En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, arrancamos el programa hablando de economía, ¿no? Porque hubo novedades el fin de semana, medidas que dispuso el gobierno para estabilizar el mercado cambiario, sobre todo, restricciones para la compra de algún tipo de dólares, sobre todo relacionados con dólares que compran y venden empresas, sociedades. Pero bueno, muchísimas cosas para hablar además de la economía. Está en diálogo con nosotros Victoria Lambruschini, economista. ¿Cómo le va, Victoria? Buen día, muchísimas gracias por atendernos hoy.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis y a todo el equipo. Bien, bien, acá andamos.
Bueno, como medida última, podemos decir casi del fin de semana, viernes creo que se tomó, son estas restricciones, pero venimos de una semana complicada en términos cambiarios. ¿Cómo cree que va a seguir esto esta semana? ¿Qué se puede esperar de este dólar blue ilegal, etcétera?
Bueno, ustedes hacían bien un repaso, digamos, de estas medidas al principio, digamos, que se tomaron efectivamente. O sea, esto va a salir publicado en el boletín oficial hoy y ya empezó a regir ayer porque bueno, como involucra justamente a los dólares que se operan tanto en la plaza local como en plazas internacionales, para en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, ayer no era feriado, entonces ya había operaciones. Pero bueno, esta medida, como bien vos decías, abarca fundamentalmente a los dólares financieros estos, que el contado con liquidación y el MEP, que se usan principalmente las inversiones de las empresas o, bueno, grandes jugadores del mercado. Y lo que se buscaba básicamente era, digamos, sacar demanda en esos dólares, porque, bueno, esa mayor demanda hace subir el precio de esas cotizaciones y eso arrastra también indirectamente al dólar blue. ¿Qué es lo que se hizo mediante estas medidas? Básicamente impedirles tanto a los inversores individuales como a las compañías que hacen este servicio de intermediación financiera, demandar dólares financieros sobre la base de tomar préstamos, es decir, lo que se llaman las cauciones y los pases, que básicamente tomar plata prestada y con esa plata prestada poder comprar dólares. O sea, hoy, por decirlo de alguna manera, solo van a poder comprar dólares si es con plata propia, por decirlo de una forma. Con esto lo que se espera en realidad es que va a haber toda una parte de esa demanda que se va a tener que ir a operaciones bilaterales, se llama, bueno, un problema más bastante técnico, pero básicamente, digamos, el impacto que puede llegar a tener esto es contener un poco la demanda de esos dólares financieros, probablemente se amplíe la brecha entre el contado con liquidación y el MEP. El gobierno va a tener un mayor control del MEP, pero un menor control del contado con liquidación. Indirectamente se espera también, puede ser que una parte de esa demanda se derive al dólar blue, lo cual, como vos comentabas al principio, siempre un problema, porque el dólar blue también impacta mucho en la fijación de los precios. Bueno, en realidad todos estos dólares alternativos al oficial impactan en la formación de los precios. Pero bueno, es una más de las varias medidas, digamos, que se están tomando en esta coyuntura tan crítica respecto al tema cambiario, que, como bien decías vos, digamos, venimos de semanas muy agitadas y yo creo que en principio no va a cambiar mucho el panorama, si bien ahora el gobierno cortó un poco la corrida que hubo la semana pasada. El panorama es crítico, digamos, desde el punto de vista estructural, con lo cual, claro, todas estas son medidas que emparchan la situación pero no resuelven el problema de fondo.
Victoria, el fin de semana trascendió a través de diferentes medios una especie de movida geopolítica del gobierno en relación a China con esto de los swap, y ahora se agregó Brasil con la posibilidad de financiar por parte de bancos brasileños importaciones argentinas. ¿Cómo debe leerse esto en relación a la negociación con el Fondo Monetario?
Bueno, bien decían ustedes, digamos, que el ministro de Economía en sí es una persona muy referenciada con la embajada norteamericana, con los intereses norteamericanos en general, pero yo creo que el gobierno del Frente de Todos siempre ha tenido una política, digamos, bastante de jugar a dos puntas, por decirlo de alguna manera, en términos de esta disputa geopolítica más general que hay hoy a nivel mundial entre China y Estados Unidos, bueno, y grupos de países que se organizan en torno a esos grandes liderazgos. Yo creo que hoy, digamos, no hay, digamos, no veo que haya un rumbo claro en términos geopolíticos, lo que hay es un pragmatismo absoluto, es decir, de donde podamos, digamos, rascar recursos para poder evitar una profundización de este problema cambiario. Básicamente, como ustedes comentaban, lo que se está haciendo acá es, decir, para poner en perspectiva, es decir, Argentina, el problema que tiene hoy es que no tiene divisas. Uh-huh. Y eso ocurre por varios motivos, porque sus gastos en divisas se han exacerbado mucho, porque viene de muchos años de un sistema de control cambiario que al crear una brecha entre una cotización oficial y una alternativa que fija el mercado, siempre genera que haya más demanda que oferta.
Claro.
Es decir, entonces el control cambiario es uno de los factores fundamentales por los cuales Argentina no tiene divisa. Y el otro, digamos, que es una novedad de este último tiempo y que es gravísimo para el país y que ha tenido un fuerte impacto, es el tema de la sequía, porque claro, la sequía ha cortado básicamente en esta época del año, que es cuando siempre entraban dólares, no está entrando nada, digamos, y eso agrava todo este cuadro de escasez de dólares. Entonces, lo que hace el gobierno con China y Brasil es básicamente, bueno, son los dos países desde los cuales Argentina más compra productos, es decir, donde más importa, y no tenemos dólares para pagarle. Entonces, la idea es, en el caso de China, que usemos ese famoso swap que está ahí durmiendo el sueño de los justos desde hace años, que lo usemos para algo, es decir, los chinos no nos van a dar dólares, lo que nos dicen es, en vez de que me pagues en dólares, te dejo que me pagues en mi moneda, en yuanes o renminbi en realidad, y entonces no tenés que sacar dólares que los podés usar para otros fines que bueno, que no tenés además dólares, así que entonces lo que le interesa a los chinos es seguir vendiendo, ¿no? Como nosotros no le podemos pagar, dice, bueno, yo te presto la moneda para que vos me pagues. Claro. Y los brasileros hacen exactamente lo mismo. Esto más que una medida, digamos, de Argentina, es una medida de las empresas brasileras que están con un problema de que no pueden venderle sus productos a las empresas argentinas porque las empresas argentinas no se lo pueden pagar. Entonces, o sea, no se lo pueden pagar, es algo relativo en realidad. No lo pueden pagar al dólar oficial porque no hay dólares oficiales a ese precio. Hay muchas empresas argentinas que están accediendo a dólares muy, muy baratos. Por eso, digamos, este esquema es bastante injusto. Pero básicamente lo que va a haber es, digamos, el gobierno brasilero va a darle, digamos, créditos blandos a empresas argentinas, es decir, no es directamente así la operación, pero básicamente nos van a dar préstamos para que podamos seguir comprando.
Victoria, desde el punto de vista político, ¿esto es exagerado pensar que podría evitar un colapso en caso de que el Fondo Monetario decida, no, en el marco de esta renegociación, no desembolsar los dólares que el gobierno argentino espera? ¿Esto nos podría salvar de eso o es exagerado pensarlo así?
No, yo creo que, bueno, ustedes también repasaban hoy, ¿no? El banco, el fondo, en situaciones concretas, digamos, en el pasado de la Argentina, particularmente en el final del gobierno de Raúl Alfonsín y en el final del gobierno de La Rúa, también viendo un poco cómo venía el resultado electoral, bueno, y en el gobierno de Mauricio Macri también. Decide no hacer desembolsos previstos, y eso, bueno, precipita un poco las crisis cambiarias que se vivieron en esos tres episodios. Yo, ahora hay una gran expectativa porque en el día de ayer asumió un nuevo gerente zonal, por decirlo de alguna manera, del fondo. Se corrió del medio un señor que era bastante, digamos, enemigo de los intereses de Argentina y asume un señor, digamos, que fue ministro de Economía del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces hay como una expectativa, bueno, ¿qué puede llegar a cambiar en Argentina por esto? Yo creo que más allá de los nombres que se manejen, el FMI no está en condiciones de dejar caer a Argentina así como así, por una serie de motivos que abarcan la propia, digamos, función del fondo, el hecho de que el fondo está muy involucrado en esta crisis argentina porque otorgó un préstamo totalmente excepcional, Y además, por otra cosa que me parece aún más importante, que estamos en un contexto internacional muy convulsivo, marcado por la quiebra de grandes bancos, por esto que comentabas más temprano, que Janet Yellen ya está diciendo que si el Congreso de Estados Unidos no sube el monto del déficit, hasta Estados Unidos podría entrar en default.
No quiero imaginarme lo que sería eso. No quiero imaginarme.
El efecto nosotros, contagio que podría generar un nuevo default de Argentina, y en particular un default con un organismo internacional, porque un país puede entrar en default con los inversores privados, pero nunca entra en default con los organismos internacionales, porque siempre hay planes para que, bueno, para estirar los pagos, para... Entonces, el gran problema es que hoy cualquier plata que pueda girar el fondo es para pagarle al propio fondo. Si el fondo no le va a prestar plata a Argentina para, digamos, importar desde tal lugar o desde el otro, y mucho menos para intervenir en la brecha cambiaria. Esta es la razón de fondo. Sería muy excepcional, digamos, que el fondo le diga a Argentina, que creo que es la apuesta más fuerte del gobierno, que diga, bueno, como la sequía te hizo un agujero en tu bolsa de dólares, yo te voy a prestar otros dólares para que vos compenses eso. Pero eso es muy improbable. Lo más probable es que el fondo, a lo sumo, le anticipe plata que le iba a girar más adelante en el año, se la mande ahora, pero bueno, eso es como tiene un impacto contable en cuántas reservas tenemos, pero no le da dólares reales al gobierno para pagar importaciones.
Pero evita un colapso político.
Sí, digamos, yo creo que el problema político fundamental hoy es que como no hay dólares no se puede importar y eso paraliza la producción, digamos, y eso no lo va a resolver cualquier acuerdo que sea con el fondo. Es básicamente decir, bueno, no estoy incumpliendo en el acuerdo con el fondo, como vos me modificaste las condiciones, bueno, que ya se vienen flexibilizando las metas en muchos ámbitos, y en este caso sería un poco lo mismo. Si te giro antes la plata, si vos no apareces defaulteándome a mí, etcétera, pero yo veo improbable que el fondo le dé fondos frescos, digamos, plata contante y sonante hoy al gobierno, o para pagar importaciones o para intervenir reduciendo las brechas cambiarias, que es el gran problema hoy, es decir, porque la brecha cambiaria es un problema en sí mismo. Cuanto más se estira, más expectativas de devaluación hay.
Sí. Victoria, para clarificar, estas nuevas medidas que comienzan a regir ahora, que buscan estabilizar los mercados, ¿nos afectan directamente el bolsillo o afectan a otros ámbitos de negociación y de inversión?
No, sí, lamentablemente todo está aliado con todo. Es decir, esto, si bien afecta a estas... Esto básicamente lo que corta es la intervención de algunas acciones especulativas, es decir, no de la empresa que quiere dolarizarse y sacar la plata, sino básicamente de uno que decía, bueno, yo tomo prestado plata y compro hoy que está barato, espero a que suba y vendo cuando sube, y hace una diferencia financiera. Es decir, es una inversión especulativa o para hacer renta, es decir, no para alguien que quiere dolarizar sus fondos, sus ahorros, o sacar plata del país. Eso, lamentablemente, va a tener un impacto en las cotizaciones, que es lo que le decía hoy, es decir, va a estar mucho más regulado el MEP, va a estar más pisado el precio del MEP. El contado con liqui se va a disparar, va a haber muchas operaciones de contado con liquidación que se van a pasar al sector privado, es decir, lo que se llama el dólar Cenevi, que el Banco Central no lo puede controlar, y eso puede llegar a arrastrar la cotización del blue, que lamentablemente es un mercado muy chiquito, pero que fija expectativa en la formación de precios de comercios de pequeña escala, es decir, todas las empresas que no pueden acceder a esos dólares financieros se dolarizan en el blue, un almacén de barrio, etcétera. Entonces, si el dólar blue vuelve a, digamos, a tener una remontada después del parate que tuvo la semana pasada, eso es un mal dato, porque eso siempre arrastra a la formación de precios. Y para los grandes formadores de precios también, porque esos dólares financieros son la base de la formación de precios de las grandes empresas. Que bueno, ustedes estaban contando, ahora la Secretaría de Comercio dijo, vamos a retrotraer, en general nunca se retrotrae, sumo se dilatan nuevos ajustes, pero para atrás nunca vuelven los precios.
Retrotraemos, pero con la foto de ahora, digamos. Bueno,
exacto.
Victoria Lambruschini, economista, enorme agradecimiento, como siempre, poder hablar con vos, clarificar un poco esto, todo esto que es tan difícil a veces de entender. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y buena semana.